1.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por más que le queden 2 meses en el poder, es el presidente de Estados Unidos. Su decisión de permitir a Ucrania utilizar sus misiles de largo alcance, los que Estados Unidos le da a Ucrania, contra Rusia, en Rusia, ha recrudecido los tambores de guerra a casi 3 años de que Rusia invadió Ucrania. Estos misiles estadounidenses los tenía Ucrania desde hace tiempo, pero Estados Unidos le dijo, solo te los doy si los usas, sí contra las tropas rusas, pero para sacarlas de Ucrania. No puedes tú con estos misiles atacar territorio ruso, no, porque yo no quiero que se calienten las cosas con Putin. Bueno, pues después de que ganó Donald Trump, y viendo venir que Donald Trump está del lado de Putin, Biden está echando su resto a favor de Ucrania. Y hace un par de días le dio autorización a Ucrania para que use estos misiles balísticos que alcanzan hasta 300 kilómetros de longitud contra Rusia, Rusia adentro, ¿no? Para atacar instalaciones militares, lo que sea, muchos kilómetros adentro de Rusia, o sea, no solamente en la frontera, etcétera, etcétera. Y hoy Ucrania los estrenó en la provincia rusa de Briansk. Son misiles fabricados en los Estados Unidos, son los llamados ATACMS, Army Tactical Missile System. Es un misil balístico de superficie que mide 4 metros de longitud. Su ventaja, además de que recorre 300 kilómetros, es que es solo un misil, pero que tiene una tapa que se fragmenta, lo que hace complicado que el enemigo identifique el verdadero misil, ¿no? O sea, digamos, la artillería antiaérea. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que Ucrania los atacó con estos misiles. Dijo que derribaron 5 misiles, pero que los fragmentos de un 6º misil impactaron en una instalación militar de Briansk. El Estado Mayor de Ucrania asegura que fue un ataque exitoso contra un arsenal del ejército ruso en Briansk. Ayer, por decreto presidencial, Vladimir Putin firmó la nueva doctrina de uso de armas nucleares en caso de que su país tenga ataques masivos. ¿Qué es lo que dice esta nueva doctrina? Que si Ucrania, o que una nación, pues, si una nación con armas de otra nación nos ataca, se considera un ataque conjunto. Y con ello se puede responder con armas nucleares. Es decir, Putin está diciendo, no me tienten que aviento las armas nucleares y a ver de a cómo nos toca. Y en el momento que está diciendo que usar armamento de otro país se considera un ataque conjunto, quiere decir que Rusia ya no solo está diciendo me está atacando Ucrania, sino me están atacando en mi territorio, tanto Ucrania como Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los demás? Pues hay una enorme presión sobre Francia, sobre Alemania, sobre Gran Bretaña, para que le den también misiles de largo alcance a Ucrania para que pueda atacar a Rusia y hagan un frente común. Hoy el diario Le Monde dice que Francia posee de un número limitado de misiles Scalp de largo alcance que podría transferir a Ucrania, que hasta ahora el gobierno de Macron ha entregado 10 de los 40 que prometió. El gobierno de Olaf Scholz, el canciller alemán, se ha negado a suministrar los misiles Taurus, pero hay mucha presión dentro de Alemania y para que cambie esta decisión. Está en Río de Janeiro, Brasil, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Es la reunión del G20, no fue Putin, para no meter en un aprieto al gobierno de Lula, porque pues, Putin es considerado criminal de guerra, ha cometido crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y como Brasil es un país que firma los acuerdos de la Corte, pues estaría obligado a detener a Putin si va. Entonces mandó a su canciller. Y dijo que la decisión de Ucrania de atacar en la región de Briansk es una injerencia de Occidente. Un Occidente que está tratando de intensificar la guerra. Escuche usted lo que dice Lavrov.
It's a signal
Es una señal que dice que quieren una escalada y que usan estos misiles altamente tecnológicos sin los estadounidenses. El presidente Putin habló de esto muchas veces. Sería imposible usarlos sin los estadounidenses.
Sergei Lavrov estrechó la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ahora en la reunión del G20 en Brasil, pero aún así dice Lavrov que Macron es uno de los partidarios más firmes en apoyar a Ucrania para derrotar a Rusia y que Francia le está dando equipo militar, está entrenando soldados ucranianos, etcétera, etcétera. Se dieron las conclusiones ya de la reunión del G20 en Brasil, una reunión que se vio pues opacada por el tema de Ucrania. Los países firmaron un documento donde aseguran que tienen una gran preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania y también por la catastrófica situación en Gaza y la escalada de violencia en Líbano. No se señaló a Rusia directamente en el conflicto, pero quedó ratificada la petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cerrar filas alrededor de Ucrania y la defensa de su territorio. Y luego pues también están las otras cosas que debían ser las centrales, pero que se vieron opacadas por esto, ¿no? El tema particularmente de combatir el calentamiento global, de mejorar el medio ambiente y apoyar un impuesto para los súper ricos del mundo, que paguen más impuestos los súper ricos y con ello ayudar a los pobres. Una decisión que, por cierto, el presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó. Dijo, yo firmo el comunicado, pero lo firmo con esta reserva. Yo no estoy de acuerdo en que esta sea la solución. Entonces, ojo por esto, porque ¿de qué tamaño estará el asunto? Que por la escalada de la guerra Ucrania y Rusia y esta conversación nuclear, desde ayer se informó que Suecia y Finlandia comenzaron a enviar a través de internet a sus ciudadanos información, folletos, para qué hacer y cómo protegerse en caso de que se desate una guerra mayor. Después de la autorización de Biden a Ucrania, Suecia envió 5 millones de folletos informativos, cómo almacenar alimentos, cómo buscar refugio si se presenta un ataque nuclear. En Finlandia se publicó una guía en internet con recomendaciones de cómo debe prepararse una sociedad frente a una guerra mundial. Hay que recordar que Suecia y Finlandia son miembros de los 32 países que conforman la OTAN. Están cerquita de Rusia y Rusia ha advertido que de responder lo hará contra todos los que formen parte de la OTAN. Es decir, esto es algo pues verdaderamente tenso, ¿no? Imagínese estar en Suecia y estar recibiendo este tipo de informaciones. El caso, por ejemplo, de Suecia tiene muchas partes, pues están cerquititas, o sea, de San Petersburgo a Estocolmo, pues, ¿qué le voy a decir? Hay 300 kilómetros, ¿no? 400 kilómetros, es el Báltico, ¿no? Pero son 400 kilómetros. Es el famoso Golfo de Finlandia. Y de Finlandia ni le platico, o sea, Finlandia tiene cientos de kilómetros de frontera con Rusia, ¿no? Ahora, ojo, porque fíjese que está la autorización de Biden a Ucrania. El ataque de Ucrania con los nuevos misiles a Rusia. La amenaza de Putin de las armas nucleares. Y a todas estas, ¿qué dice Donald Trump? Porque todo este escenario puede cambiar en 2 meses. Cuando en 2 meses y un día, el 20 de enero del 2025, tome posesión Donald Trump. Quien, uno, ha prometido que va a acabar la guerra de Ucrania-Rusia en un día. Y dos, es mucho más proclive a Rusia que a Ucrania. A diferencia de Biden, pues que ha sido el soporte de Ucrania. Vamos con Armando Guzmán hasta Washington para que nos cuente cómo va la cosa. Armando, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, la reacción de los países nórdicos y de los escandinavos es totalmente justificada precisamente por esa vecindad de la que tú hablas. Ahora, Lavrov y todos los portavoces de Putin y Putin mismo saben perfectamente que no estamos hablando de lo mismo de misiles nucleares. Hay de misiles a misiles, y los misiles de que estamos hablando son misiles tácticos, son los ATACs, como tú dices, los ATAC MS, que son misiles tácticos, son misiles que alcanzan 300 y algo de kilómetros, y que lo que hacen es ir más allá del alcance que tendría la artillería de los ucranianos de todas maneras, pero son misiles con explosivos, no con cargas nucleares, y no son misiles a los que se les pueda poner una carga nuclear. Entonces, este tipo de cosas son totalmente desafortunadas las comparaciones que hacen los rusos, porque no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de un ataque nuclear con misiles nucleares, estamos hablando de explosivos que se lanzan con misiles porque tienen más alcance que la artillería. Esa es la reacción que está teniendo Estados Unidos. Y te voy a decir, yo tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que nos dice el Pentágono, que ha estado ya retrasando su sesión de información hoy por una hora. Debíamos haberla tenido ya. Ahora me dicen que es entre ahora y las 3 de la tarde, para ver qué es lo que dicen. Pero en el Senado en Estados Unidos, lo que están diciendo es, esto es muy fácil de resolver. Los rusos saben que es perfectamente fácil. Ellos tienen que detener su agresión, salirse de Ucrania, y así se resuelve todo, y así todo el mundo se va a su casa y tenemos paz en la siguiente hora. Pero los rusos no quieren hacer eso. Entonces, seguimos montados en una misma cuestión. El cálculo que está haciendo el presidente Biden no es muy distinto al que hizo en mayo, cuando también permitió el uso de otros sistemas bélicos, los HIMARS, que tienen un rango, eran de 80 kilómetros, me acuerdo, son 50 millas, algo así. Y entonces también utilizaron este tipo de armamento para enviar explosivos. Y en esta ocasión, la condición que aparentemente puso Estados Unidos es que no fuera a lanzar estos explosivos en contra de la población civil rusa, sino que lo hiciera en contra de objetivos militares, que fue lo que ocurrió con estos 6 que fueron lanzados hoy y que terminaron destruyendo una bodega de explosivos de los rusos. Pero ahí es en donde está toda esta situación. Donald Trump dice que lo puede resolver en un día muy fácilmente, diciéndole a Ucrania, pues ya renuncia a lo que te quitaron y ya vete a tu casa, y entonces ya todo el mundo quedó contento. Ellos no lo van a aceptar, y entonces seguimos entrando en un patinaje en lodo en el que estamos todos. Pero ahí está la reacción de Estados Unidos, y te voy a decir, es bastante, bastante más reducida de la que estamos viendo con los europeos, Carlos.
Interesante lo que nos planteas, y muchísimas gracias. Estamos en contacto, Armando.
Gracias, Carlos. Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. Pues ahí tiene usted estos tambores de guerra que preocupan por todos lados.
2.
Muy buena noticia que México vaya recuperando poco a poco su lugar en el tablero de la geopolítica internacional. En este programa nos hemos cansado de decir que esa visión pueblerina de que México es un país víctima o juzgado, un país que no, pues es la mentalidad muy pequeña. La verdad es que México es la economía número 12 del mundo, o la 13, ¿no? En población también creo que somos el 11 del mundo, líder natural de América Latina. Tenemos 3.500 kilómetros de frontera con la máxima potencia y un tratado comercial envidiable. Es decir, somos un jugador súper importante. Y la verdad es que López Obrador en su sexenio devaluó la presencia internacional de México. No le gustaba viajar, ¿no? Qué bueno que la presidenta Sheinbaum está yendo a estos foros internacionales. Qué bueno que fue, aunque sea un ratito, al G20 Brasil, hacerse presente. Que México juegue un papel. Oiga, están hablando de armas nucleares en la guerra Rusia-Ucrania. México tiene que poner ahí, tiene que estar ahí en esa conversación. Sí, pues sí, sí, cierto. Candil de la calle y oscuridad en la casa. Pues sí, o sea, va la presidenta Sheinbaum y dice que no, que vamos a ser todos ecológicos. Oye, se echaron 7 millones de árboles en el Tren Maya e hicieron una minería, o sea, ¿con qué cara? No, la pacificación. Oye, el señor que te puso tiene 200,000 muertos, ¿no? Y no hay ni una crítica al pasado, ni un cambio de estrategia. Entonces, pues sí, obviamente se lleva muchas críticas la presidenta Sheinbaum por el discurso que hace, pero yo prefiero que vaya a que no vaya, la verdad, ¿no? Y me gusta que México juegue un papel en el mundo y no tenga este complejo, ¿no? Y ya tocará a los mexicanos exigirle a la presidenta que eso que va a presumir afuera sea lo que haga adentro. Porque afuera, y sus propagandistas están obviamente echándole muchas ganas a esto, está bien, pues es su chama, ¿no? Quieren presentarla como esta científica ambientalista. Y aquí en México, pues sabemos que es una presidenta autoritaria y antidemocrática, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos tocará hacer la crítica y a nivel internacional, a ver, todos los diarios del mundo han dicho la reforma judicial, la reforma de supremacía de Morena, la destrucción de los organismos autónomos, están poniendo a México en la ruta del autoritarismo. No, no que sea una dictadura, no, no, nadie está diciendo eso. Pero para allá vamos, ¿eh? Si no paramos esto antes. Y mucha gente no quiere parar, mucha gente no quiere llegar a ese escenario de dictadura como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Ni siquiera el de crisis económica como en Argentina, ¿no? Que por este tipo de apetitos autoritarios pues se los llevó económicamente la trampa. Ya vienen las advertencias de las calificadoras diciendo van para el precipicio, ¿no? Bueno, entonces, ayer tuvo su primera participación en la sesión plenaria de la mañana y su segunda participación en la de la tarde, y ya la presidenta está de vuelta, bueno, está volando de regreso a México, llega a las 4 de la tarde. En la de la mañana habló sobre el tema de medio ambiente y sobre cobrarle más impuestos a los ricos y sobre pues cómo la humanidad, que ha avanzado tanto en inteligencia artificial, no debe dejar a los pobres de lado. Y luego, en el foro de la tarde, dijo que presumió su reforma judicial, dice que la elección de jueces, magistrados y ministros representa la mejor inclusión y democracia de la vida pública, que esto sí es libertad. Yo creo que todos los demás presidentes la vieron y dijeron, sí, sí, chucha, sí, cómo no, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que quieren controlar el Poder Judicial, que quieren quedarse en la bolsa la presidenta, y es una presidenta autoritaria. Se refirió en su participación a las guerras de Medio Oriente y Ucrania, hizo un llamado de paz. Obviamente ensalzó a López Obrador como uno de los que impulsó cambios en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para que mejore las tareas de la ONU. Ayer, después de su participación en la primera plenaria, se reunió con 12 jefes de Estado y primeros ministros. Entre ellos estuvo con el presidente de China, Xi Jinping, el de Francia, Emmanuel Macron, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Estuvo con los mandatarios de Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Colombia, Chile. Estos últimos sus cuates, ¿no? Lula de Brasil, Petro de Colombia, Boric de Chile, que son los de izquierda. Tomaron una foto así, todos con la mano al frente, ¿no? Juntos así como un, dos, tres, ¿no? Estuvo también con los premieres de Australia, de Vietnam. Y, muy importante, estuvo en Río de Janeiro, en la cumbre del G20, con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. ¿Cuáles creo que fueron los más importantes contactos? Pues obviamente Estados Unidos, Canadá y China, ¿no? Y Estados Unidos y Canadá por ser los principales socios comerciales en el país. Se sabe que la reunión con Biden no estaba en agenda y la presidenta tuvo unos minutos con él. Después de esta reunión, la Casa Blanca emitió un comunicado donde señala que el presidente Biden felicitó personalmente a Sheinbaum por su elección. Reafirmaron el compromiso de construir una América del Norte próspera. La Casa Blanca informó que también hablaron de la violencia del crimen transnacional. En sus redes sociales, Sheinbaum publicó una foto junto a Biden y refrendó la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía. Hoy, antes de abordar su vuelo de Río de Janeiro a Sao Paulo para regresar a México, Sheinbaum habló con Televisa y resulta que dijo que en su reunión con Joe Biden habló del Mayo Zambada. O sea, ¿qué miedo tiene este régimen de lo que pueda decir el Mayo Zambada en Estados Unidos? Yo no he visto que ningún tema le dediquen lo que le han dedicado a pedirle a Estados Unidos que qué onda con el Mayo Zambada. Por algo será, ¿no? Oiga, hay amenazas nucleares entre Rusia y Ucrania. Nucleares. Hay una amenaza de que en 2 meses entra a la presidencia de Estados Unidos un tipo que pretende deportar a 30 millones de personas y mandárnoslas a México. Y va y le pregunta del Mayo a Biden. Por algo será. Escuche usted.
Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, pidiéndole toda la información posible para poder, pues también evaluar nosotros
De la detención de Mayo Zambada.
Así es. Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información.
Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, felicitó a Sheinbaum por su elección. Le recordó que México y Canadá tienen fuertes lazos comerciales, culturales, lo que también reconoció la presidenta Sheinbaum. Y dijo Trudeau que van a trabajar de manera conjunta México y Estados Unidos frente al nuevo presidente de los Estados Unidos. En México, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó la participación y propuesta de Sheinbaum en el G20, destinando recursos a la reforestación. Y dice, oye, pues aquí en México recortaste 40% el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente. La llamó candil de la calle, pero oscuridad de la casa. La presidenta de México no participó en el segundo día de actividades de la reunión del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Su regreso no solo se debió a la conmemoración de la Revolución Mexicana, sino que va a tener una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Y qué cree? Pues que Olaf Scholz ya no viene. Canceló su reunión debido a asuntos internos de su país. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con toda esta amenaza ucraniana. Entonces ya no viene Olaf Scholz a México, que es por lo que Claudia Sheinbaum adelantó uno de los factores. Incluso ya lo dijo, por lo que había adelantado su regreso a nuestro país. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3. Usted sabe que el Tribunal Electoral y el INE ya están capturados por Morena. Ya la mayoría de los magistrados del tribunal y de los consejeros del INE son promorenistas. Y entonces allá el Tribunal Electoral, sin sorpresas, le dijo al INE, ¡tú sigue! Sigue organizando la elección de jueces, magistrados y ministros. Hoy la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se reunió con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para hablar del presupuesto que le van a dar al INE para organizar esta elección. El INE quiere 13,000 millones de pesos. Pero Morena dice, oye, pero si el año pasado organizaste la elección presidencial con 10,000 millones, ¿por qué quieres más? Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, luego de este encuentro que por cierto, fue a puerta cerrada entre el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y la presidenta del INE, Taddei Zavala, pues el también líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la consejera presidenta del INE fue muy comprensiva y aceptó que la Cámara de Diputados haga un recorte a los 13,205 millones de pesos que había propuesto precisamente el INE para los comicios de jueces, magistrados y ministros de junio próximo. De hecho, dijo que Guadalupe Taddei les mencionó que en el INE ya analizan dicho ajuste a la baja para adaptarse al gasto que finalmente se les asigne. Ricardo Monreal señaló que la idea del recorte al INE es porque el proyecto de presupuesto que presentó este órgano electoral no podría soportarse un gasto tan elevado para esta elección y que, bueno, los ahorros que se hagan serán distribuidos en otros rubros. Vamos a escuchar brevemente a Ricardo Monreal.
Nos reunimos con la presidenta del INE y que se está a partir de ahora en una actitud de buena fe revisando los rubros para ajustar el presupuesto a la baja en favor de otros rubros que son importantes, como el de la cultura, el de la salud, el de la educación, el de la política social, el del campo mexicano. Es lo que vamos a hacer, es un trabajo arduo, difícil.
Otro de los asistentes a esta reunión privada con la presidenta del INE fue el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez. Él reiteró que en los próximos días funcionarios del INE, encabezados por Guadalupe Taddei, se reunirán nuevamente con los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto para acordar este ajuste. Vamos a escuchar.
Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema.
Y bueno, Carlos, también se le preguntó a Ricardo Monreal sobre la inscripción, cómo va esta inscripción de candidatos a jueces, magistrados y ministros cuya fecha vence este domingo. Y bueno, pues informó que hasta ahora se han apuntado 2,950 aspirantes, 2,000 varones y 950 mujeres. Aseguró que no hay dados cargados ni argucias en favor de nadie y que se trata, así lo dijo, de una elección genuina absolutamente legal. Carlos, el reporte que tenemos.
Bueno, muchísimas gracias, Jaime Brajero. Estamos
buenas tardes.
Fíjese que hasta Elena Poniatowska, Elenita Poniatowska, que es súper cercana al movimiento de López Obrador, se quejó de los recortes al presupuesto de cultura impulsados por Claudia Sheinbaum. Le bajaron 30% el monto a cultura. Y la escritora Elena Poniatowska, pues obviamente, criticó esta medida. Oiga, vamos con Evangelina Hernández, porque todo está alineado en Movimiento Ciudadano para que Jorge Álvarez Báinez, su ex candidato presidencial, sea el nuevo dirigente nacional en sustitución de Dante Delgado. Cuéntanos, Evangelina.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, lo dices bien, ya todo está alineado y muy probablemente quien sea el próximo dirigente de Movimiento Ciudadano, pues sea el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Jorge Álvarez Máynez se acaba de registrar hace unos minutos en la sede nacional del partido, pues para suceder a Dante Delgado, que como ya lo ha anunciado, el próximo mes pues deja la dirigencia después de que reveló que tiene cáncer en el estómago. Será el próximo 5 de diciembre, Carlos, cuando en una convención nacional, en la Convención Nacional Democrática, se lleve a cabo este proceso de elección del nuevo dirigente. Esta convención está programada para el próximo 5 de diciembre y ahí se espera pues que haya solamente este candidato. Hoy se abrió el registro de candidatos y hasta el momento nadie más que Jorge Álvarez Máynez se ha pronunciado pues por contender a dirigir el partido Movimiento Ciudadano, Carlos.
Bueno, pues estamos al pendiente sobre este tema. Muchas gracias, Angelina, Carlos Hernández, nuestra compañera reportera ahí en Movimiento Ciudadano. Pues ahí tiene usted, en la oposición, pues ya Jorge Romero es el del PAN, pues del mismo grupo. Alito Moreno se va a reelegir hasta el 2250, ¿no? En el PRI, lo mismo. Y pues aquí que le digo lo mismo, ¿no? Como si, o sea, están actuando en la oposición como si les hubiera ido increíble en las elecciones anteriores. O sea, es casi una reelección, ¿no? Dante deja al que él quiere, Alito se queda a él, Marco deja al que él quiere. O sea, como si les hubiera ido increíble. ¿Qué le digo? La oposición en México. Muy, 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 muy por debajo.
Cuatro.
Vamos contigo, Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, en las inmediaciones del metro de Tacubaya, línea 7, de un hombre aproximadamente de 32, 35 años, aparentemente entró gritando que se quería suicidar, empezó a discutir con algunos pasajeros, lesiona a cuatro de ellos, uno de ellos delicado, dentro de la estación Tacubaya, línea 7, esta que corre de la zona de Rosario a Barranca del Muerto. Este sujeto, posteriormente de lesionar a estas personas, se arroja a las vías, no pasaba el tren, se arrojan también personal de seguridad, fue sometido y llevado ya al Ministerio Público. Aparentemente va intoxicado bajo alguna droga, bajo alguna enervante, y esta persona pues ya está en este momento en la Fiscalía de la Ciudad de México, los pasajeros llevados a diferentes hospitales. El servicio estuvo interrumpido cerca de unos 25, 30 minutos, ya sin mayor problema en este momento en este transporte colectivo metro. En reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Último de Sobremesa.
Cinco.
Vamos contigo, mi querido Beto Lati, cerrando como siempre la sobremesa.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. Esta noche la selección mexicana enfrentándose a Honduras, la vuelta de esta Nations League, luego de todo lo que pasó el viernes. Y cuando digo todo, voy del desastre futbolístico, derrotados por un equipo que de por sí está en crisis, Honduras, tal como pasó un año atrás, pero con Jimmy Lozano, y desastre fuera de la cancha, con la agresión a Javier Aguirre. Un equipo mexicano que apunta a hacer modificaciones respecto al partido pasado, pintan para repetir futbolistas como Raúl Jiménez, como Edson Álvarez, como Cachorro Montes y no tantos más en la portería. Seguramente estará Luis Ángel Malagón, aunque en el tema de la portería, Javier Aguirre explicó lo siguiente compareciendo ante los medios de cara al partido que se disputa en Toluca, Estado de México.
Hoy por ahora no hay dueño en la portería. Te diría que todos esos partidos son Todo enfocado hacia elegir 23 jugadores para el Mundial. Todo. Si vamos o no a Final Four, si vamos o no a Copa de Oro, si todos los partidos consigamos fuera de México, dentro de México. Todos tienen la mira y los rendimientos de mi parte para el Mundial. Todos. No hay dueños de ninguna índole de los 5 partidos. No sé quién ha jugado más, quién ha jugado menos. A veces no me fijo en los momentos de los jugadores en sus clubes, sino en en verlos en situaciones complicadas, en situaciones favorables, sentirlos, hablar con ellos, preguntarles cómo están, y todo es enfocado, son filtros, barrio filtros, filtros para la justa magna que es el mundial.
Las palabras de Javier Aguirre: México desventaja de 2 goles, Carlos. Si se recibiera un gol, hay gol de visita, México tendría que ir por 4 contra Honduras, así que habrá que ser impecables atrás, a diferencia de la horrible aparición del viernes, y sobre todo,
¿crees que hay con qué? Frente, Carlos. ¿O ya está muerto?
Sí, y perdón el pesimismo, más en virtud de las carencias de Honduras que de lo que México pueda hacer, pero también esta selección frente a Estados Unidos, en la fecha FIFA anterior, había dejado gratas sensaciones. Ojalá que se reencuentre con algo de ese fútbol que el viernes no vimos ni pizca del mismo. Ojalá que así sea. Y Honduras, reiterar, pese a esta victoria o la anterior frente a Jimmy Lozano un año atrás, es una selección que dista mucho de su mejor momento. También están en crisis, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Ahora le seguimos.